días, ¿cómo estás, Carmen? Buenos días, acá desde el Chaco. Bueno, recordando esa hermosa y querida ciudad, parque y provincia, porque bueno, fui guardaparque ahí en Iguazú hasta no hace tanto, así que tengo muy fresco todavía el recuerdo de haber estado ahí. Y bueno, nosotros tenemos un régimen de traslado que circunstancialmente estoy viviendo ahora en el Chaco, pero parte de mi vida también la estuve ahí con ustedes.
Claro que sí, mirá, estás ahí en un lugar también muy privilegiado, ¿no? La Reserva Natural Educativa Colonia Benítez.
Sí, también. Bueno, todas las áreas protegidas son lindas, ¿no? Porque uh-huh. por ese motivo son áreas protegidas, como dice el nombre, pero un poco distinto, no es la selva exuberante que hay ahí, es otro ambiente muy del Chaco, pero también lindo, como vos decís.
Contame, ya que estás allí, ¿qué ofrece allí la Reserva Natural?
Bueno, dos cosas puntuales. Una, el ambiente chaqueño o húmedo, porque el Chaco se divide en dos ambientes muy distintos, que son el Chaco seco, lo que es el impenetrable chaqueño, y después el Chaco húmedo, con todo un mosaico de ambientes de esteros, lagunas, un ambiente parecido a Liberá, digamos, y montes de madera dura, o sea, el quebracho, que es legendario acá en nuestra provincia tradicional. Eso por un lado. Y por el otro, la historia, porque también es una reserva que tiene mucha historia, porque fue creada por un botánico de mucho renombre a nivel internacional, incluso que fue don Augusto Schultz, que vivió acá en esta localidad del Chaco. Así que bueno, es todo un conjunto de eso, digamos, de ambiente más historia.
Uh-huh. Están ubicados allí en el departamento, sí, Primero de Mayo, ¿no?
Sí, cerquita de Resistencia. Colonia Benítez es una localidad de más o menos 5.000 habitantes a 20 kilómetros de Resistencia, así que bueno, también es una reserva, vamos a llamarle casi urbana, y que el fuerte de esta área es la educación ambiental por la cercanía a grandes ciudades, justamente, como te decía, Resistencia, pero enfrente por un puente nada más Corrientes. Así que sumando las dos ciudades tengo 1.000.000 de habitantes, así que imagínate la visitación que tiene este área por dos ciudades tan grandes.
Aproximadamente son 10 hectáreas, ¿no?
Sí, es la más chiquita que tiene parques nacionales en todo el país. Por un lado, es la única educativa con categoría de manejo por decreto que tiene parques nacionales, es esta, y por otro lado, es la más chiquita, digamos, pero te digo que no tiene que ver con la visitación, porque el de estar tan cerca de ciudades grandes es muy visitada.
Bueno, creada en el año 1990 aproximadamente.
En realidad no. Pasó a parques en 1990, pero fue creada en 1965 por este botánico de Augusto Schultz.
Claro.
Como reserva biológica, porque está dentro del INTA, Colonia Benítez. Algo parecido a lo que pasa en Misiones con San Antonio, porque ahí en la localidad de San Antonio tenemos la reserva estricta San Antonio en Misiones, que está dentro del INTA, ahí San Antonio. Bueno, algo parecido tenemos acá, donde en el INTA Colonia Benítez también está la reserva educativa de parques Colonia Benítez.
Perfecto. Bueno, sabemos que sos un estudioso de los reptiles, bueno, obviamente diste también algunas charlas. Contame, sí, esta pasión que tenés con los reptiles, las víboras, contame, sí, un poquito.
Sí, hace un par de años, digamos, que me dedico a este tema en forma, digamos, no es mi profesión, ¿no es cierto?, porque soy guardaparque, pero bueno, estoy siempre en contacto con estos queridos animales, así que en alguna ocasión me requieren, sobre todo a las fuerzas de seguridad, más que nada, en algunas instituciones, para que los oriente un poco con este tema.
Uh-huh. ¿Anfibios y reptiles o solamente...?
Más que nada, sí, víboras, más que nada, porque serpientes. Trabajo con ofidismo, uh-huh, y algunos insectos peligrosos también.
Bien.
Así que bueno, no sé en qué los puedo ayudar.
Perfecto. Bueno, estamos en una época en la cual están apareciendo, ¿no? Muchas víboras en la provincia, sí, en lugares. Sí. Es la época habitual, ¿no?
Por supuesto, sí, la primavera y el verano, por cuestiones climáticas, es la época que empiezan a salir. Con respecto a lo que es serpientes, viste que naturalmente el humano, me gustaría algún día explorar, que me lo diga por ahí un psicólogo o algo más profundo, ¿por qué tenemos tanto rechazo, ¿no? O sea, ya de niño uno nace incluso con el rechazo a las serpientes, cuando en realidad son, si vas a la estadística, hoy por hoy son los animales que menos problemas nos causan, digamos, ¿no?, comparado con otros problemas. Pero incluso los avistajes que uno tiene, si vas a los números y a la estadística, vas a ver que la mayoría, el gran porcentaje, el 80, el 90% de lo que uno ve normalmente son culebras inofensivas y no las víboras propiamente dicha, que son las que tienen una toxina mortal para el hombre y otros animales.
Uh-huh. En Misiones, por ejemplo, en nuestra zona, aquí en Puerto Iguazú, en las zonas aledañas, ¿cuál es la serpiente más peligrosa, no? ¿Cuál es la que, si una persona tiene el contacto inesperado, tal vez, sin darse cuenta, cuál sería, la yarará?
Bueno, mira, Misiones tiene el privilegio de ser la provincia que tiene más cantidad de serpientes peligrosas para el hombre. Digo el privilegio desde el punto de vista natural, el que me está escuchando por ahí va a decir qué desgracia, pero no, en realidad todo lo contrario. Y no solo por eso, sino porque la gente por ahí desconoce que sobre todo las víboras, cuando digo las víboras me refiero al grupo de las yarará, porque Misiones tiene varias, incluida la cascabel, que no es una yarará, pero también es una víbora. Cuando digo víbora, me refiero a que pare a las crías vivas, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra viva, ¿no es cierto? O sea que no ponen huevos, como las culebras.
Ah.
La mayoría. Las culebras ponen huevos, en cambio las víboras, como el grupo de las yarará y la cascabel, paren a las crías vivas, de ahí el nombre víbora.
Ah, ¿sí? Mira vos.
O sea que nunca que veas un huevito de lo que se cree que pueda ser una serpiente, va a ser de una yarará o de una cascabel, eso en primer lugar.
Sería de una
culebra. Bueno, y Misiones tiene a la cascabel, tiene el yarará grande, tiene a la yarará cuzú, que es la más grande de todas, la moyeni, que en Catarata hemos visto varias, la cotiara, la de panza negra, allá en la zona de San Antonio. Así que es. Y obviamente la coral, como más peligrosa, que incluso para todo el país, es el grupo de las corales, que también hay varias, y esa sería la más tóxica, digamos, para el hombre.
La coral es la que tiene los colores negros, rojo y blanco, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero también se confunde.
Que
también se confunde con la coral falsa, ¿no?
Por supuesto, y es más común ver la falsa que la verdadera incluso, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia?
La cantidad de anillos, pares o impares, por ahí decirlo al aire es medio complejo,
sí,
pero...
Sí, porque nadie se va a poner a contar, ¿no? Ven y van a salir
corriendo. No, vos sabés que es bastante fácil en realidad, siempre uno piensa en eso, en realidad es lo más fácil de contarle porque es tan visible. Uh-huh. Aparte la coral es una serpiente sumamente mansa, o sea prácticamente no hay accidentes de corales por ser muy mansa, no es una serpiente agresiva, y aparte tiene la boca tan chiquitita que uno, incluso se han visto, mirá lo que te voy a contar, criatura jugando en el patio de una casa y que apareció una coral y la tenía en la mano, porque la trae como si fuera una manguera, viste, algo de tan de color, tan lindo, uh-huh. Y la serpiente no lo mordió, porque es sumamente mansa la coral.
Estoy viendo la diferencia, la coral verdadera tiene el color rojo, blanco, negro, blanco y rojo, y la falsa es totalmente al revés.
No, mirá. Es muy fácil si uno lo muestra gráficamente, pero te lo digo así, es la cantidad de anillos pares o impares. Las corales verdaderas tiene entre los dos anillos rojos vas a contarle anillos negros impares. Por ejemplo, 3, o en el caso de Iguazú, que es muy común de ver 1, ¿sí? La Micrurus coralinus se llama, que tiene uno solo. En cualquier parte del cuerpo, entre dos anillos rojos, la cantidad de negros. En el caso de la falsa, son pares. O sea, 2, ¿sí? Uh-huh. O sea, entre dos anillos rojos le vas a encontrar anillos pares negros.
Ahí se nota, ¿sí? Hay que mirar bien la fotografía. Y aparte el color amarillo es más fuerte, ¿no? También.
Sí, eso es relativo, porque a veces nace blanquecino, es medio amarillento, eso no es una constante.
¿Y en la cabeza de la coral también hay diferencias?
Depende de las especies, pero no, eso ya no es para nada fino, digamos, no quiero confundir al que me está escuchando porque no. Hay algunas que son, tienen un poquito la nariz levantada, o sea, toda una serie de cosas, pero no. La cantidad, lo que no falla nunca es la cantidad de anillos, pares o impares. En eso no hay, es una regla que usamos nosotros, ni siquiera la panza, si el anillo es completo, no es completo, porque hay libros viejos, incluso de biología del secundario, que hablaban de que si el anillo era completo, era verdadera, o sea, la panza entera, o era medio anillo, digamos, de la panza blanca, era falsa. Hemos encontrado corales verdaderas que tenían el anillo incompleto, por eso una cuestión genética nacieron así. Lo que no falla es la cantidad de anillos pares o impares.
Bien, eso y en este caso corales, serían, ¿las corales son víboras o son culebras?
Bueno, no son ni víboras ni culebras, son corales.
Ah, la pucha, ¿pero ponen huevos o nacen vivas?
Ponen huevos, o sea, si vamos a la parte física, están más emparentadas con las culebras, porque en la parte de escamas, de forma del cuerpo, o sea, se parecen más a una culebra. Si vamos a la biología, la sistemática, en realidad son elápidos, es un grupo, una familia que se llama, y para que tengas una idea, los elápidos son las cobras, en África. Las mambas, las cobras son elápidos, ¿sí? Entonces son más parientes de aquellas que de las nuestras, pero por la forma del cuerpo parece una culebra.
¿Tenemos en Misiones este tipo de coral totalmente negra o no?
Nunca vi al menos yo una coral totalmente negra, no.
No.
Jamás vi.
¿Pero podría hacer alguna diferencia a la pigmentación nada más? ¿Podría hacerlo?
¿O y no? La verdad es que no sé si podrían hacer. Una vez tuve la oportunidad de ver en Posadas hace muchos años una coral que por cuestiones genéticas nació totalmente roja.
Roja.
Era, uh-huh. Y sabíamos que era verdadera por el tipo de dentición.
Exacto.
Eso es algo más fino que ya no, yo, o sea, lo manejamos bien. Nosotros, que la gente no se va a poner a mirar los dientes.
Por si le digan.
Pero una falsa coral tiene un diente posterior en la mandíbula, en cambio la verdadera tiene un tipo de dentición proteroglifo adelante, digamos. Pero eso es muy fino lo que te estoy contando, digamos, ¿no?
Claro,
no,
menos en ese caso tampoco se
no,
van a poner
no,
a ver.
No, para nada. Sí.
Bien, ¿qué manera de prevención se puede tener, no? En el caso de ver una coral, no sabemos si es verdadera, si es falsa, si tiene veneno o no.
Bueno,
¿qué tiene que hacer una persona?
Mira, te lo vuelvo a decir, es una lástima que por ahí no se lo enseñe más, incluso en los niveles, porque en el norte argentino, si vos me decís Tierra del Fuego, y sí, yo te diría que es raro ver serpiente, pero en el norte argentino es normal. Entonces deberíamos tener un poquito más de formación en la escuela, porque sí es fácil, te digo, diferenciar una coral, es muy fácil, una vez que lo aprendiste no te lo olvidas más. Pero bueno, vamos al tema de prevención. La prevención siempre es importante porque justamente es lo que evita que ocurra un accidente, ¿no? En una provincia que tiene avistajes frecuentes como es Misiones. Bueno, hay muchas medidas. Primero que nada, saber que yo estoy en una zona de riesgo, entonces tengo que extremar las medidas, sobre todo si camino por zonas de pastizales altos o me meto a la selva, entonces andar siempre con linterna si es de noche. Evitar andar en ojota o descalzo, ¿no es cierto? Siempre es bueno, si me meto a lugares de riesgo, tener como mínimo un pantalón largo, con zapatillas. Lo ideal es una bota de goma o borseguí si ando en zonas donde sé que hay serpientes. No meter la mano en los huecos del piso, ¿sí? Cuando levantar un tronco, siempre hacerlo primero con un palo, o sea, mover el objeto primero con un palo. No meter las manos en huecos de árboles, también lo mismo primero con un palito, ¿entendés? O sea, toda una serie de medidas que tengo que ir teniendo para evitar un accidente.
¿Qué tipo de víboras son las que, víboras o serpientes o corales sí, en este caso, que atacan si, bueno, presienten la presencia del humano, ¿no? Pisando
bueno,
en un lugar cercano.
Es bueno aclararlo. En principio, la serpiente, en el caso nuestro, ninguna ataca al hombre. Eso es un mito que tenemos que tener siempre. No atacan. Esos son animales que interpretan, primero que nada, la mayoría de los accidentes ocurren o porque la pisé,
sí,
o porque metí la mano, como decimos, abajo un tronco o en un hueco de un árbol, o levanté una chapa y estaba ahí debajo. Bueno, entonces el animal interpreta cierta amenaza, ¿no es cierto?, y larga la mordida. A veces impacta, a veces no. Pero no es que vos estás sentado en la costanera tomando mate, viste, mirando el río, y de lejos te ve una serpiente y dice, aquella voy y le voy a joder la vida, y ve despacito, viste, tipo esas películas,
no,
claro,
no,
viste,
eso.
Y va y te muerde, viste,
claro.
Eso no existe, eso es producto de la televisión, porque lamentablemente hay películas
sí,
que nos muestran serpientes asesinas, abejas, todo tipo de animales malditos y asesinos, viste, que eso no es real.
En el patio de una casa, ¿cuáles serían los lugares en los cuales pueden aparecer? ¿Dónde les gusta esconderse, estar?
Bueno, Iguazú particularmente, por ser una ciudad rodeada de selva, tengamos en cuenta que puede tener ingreso. A ver, a cualquier serpiente no le gusta estar viviendo en el cemento. Va a pretender siempre estar en un lugar natural. Incluso en la ciudad es común ver culebras verdes, por ejemplo,
sí,
que no son peligrosas. No son. Hay algunas que tienen una leve toxina que te puede dar un tipo de alergia, pero que no es mortal para el hombre. ¿Sí?
Verde brillante, bueno, son como tipo fosforescentes.
Exacto. Entonces, esas culebras normalmente o andan por el pasto o se trepan a los árboles y andan por las enredaderas o por las pérgolas. A veces hay gente que pega un alarido porque le apareció una culebrica verde y lamentablemente las matan cuando son serpientes totalmente inofensivas y que encima están cumpliendo un rol importantísimo, que son las mayores predadoras de ratas, porque no nos olvidemos que las serpientes, una de las cosas que más comen es roedores, ¿no? Principalmente ratas. Y las ratas nos transmiten un montón de enfermedades, como leptospirosis, el antivirus en algunas provincias, entonces no estoy eliminando el filtro natural que tiene la rata, que es la serpiente. Entonces, cuando yo encuentro una culebra en un jardín, una culebrita verde sobre todo, que son inofensivas, no la tengo que matar, déjenla que esté ahí conviviendo con uno como una mascota más de la casa, consejo mío, ¿no?
Claro, y cerca del agua principalmente están, ¿no? A veces.
Y algunas sí, pero no son tan abundantes las culebras de agua en Misiones, son más por el tipo de ambiente. Las culebras más de agua son acá, de esta región del país, de acá, en Chaco, de Corrientes. En Misiones tienen más arborícolas, sobre todo las culebras verdes y algunas marrones también. Y por supuesto las víboras, y como dijimos, la yaracuzú, por ejemplo, bien selvática, o la yarará, la común, o la moyeni, o sea, son como 6 yarará que están en el grupo Botrop, que está en Misiones.
Bien.
Y la cascabel, por supuesto.
La cascabel, pero la cascabel no se ve casi, ¿no? Es como que es más, se esconde más. ¿Cómo está la situación en nuestra provincia?
Bueno, mirá, en Cataratas hemos encontrado varias cascabeles, que los turistas siempre nos avisaban, y yo teníamos, me acuerdo, en la oficina de guardaparques, ahí el tacho y el gancho, y hemos agarrado varias cascabeles en la zona de Cataratas y algunas yarará también.
Bien.
Pero sí, yo por lo menos en la ciudad de Puerto Iguazú tampoco estaba en el tema de rescatar víboras todo el tiempo, pero no escuchaba que se la encontraba tanto. Ahora de que vive, sí, digamos, indudablemente está.
Estamos en época de que están apareciendo porque, bueno, empieza el calor, salen. Sí. ¿Es época de desove o no?
Más que desove, es la época de la cópula.
Ah,
sí, en la
por
primavera
eso.
Se aparean. Las serpientes son bichos solitarios. ¿Sí? Que se encuentran solamente para aparearse. Uh-huh. Y así que pueden, cuando ven, si hay dos serpientes juntas, es porque normalmente se están apareando. ¿Sí?
Bien.
Esta es la época de la cópula. Pero obviamente, como ya hablábamos, hay que tener cuidado, no andar en la oscuridad, siempre con una linterna o con un celular. La mayoría de los celulares hoy tienen tipo linterna. Y como decíamos, no meter las manos en cualquier lugar.
¿Son de actividad más nocturna que diurna?
Son de actividad nocturna. O sea, las víboras son crepusculares y nocturnas. O sea, cazan más que nada de noche. Y cuando cazan, no usan casi la vista, sino un radar que tienen, que se llaman fosetas de calor, porque de las víboras se inventaron los radares, entre otras cosas, de calor. Entonces ellas van viendo, van sintiendo la presa, el calor de la presa, sobre todo roedores, por eso te he hablado de las ratas. Lo ven como si fuera rojo a la imagen, digamos, como por un calor, un sensor de calor, y ahí ese es su modo de cacería, más que nada nocturno, sí.
Bien. Bueno,
que coincide normalmente con los accidentes, porque uno no las ve, y como ya hablábamos, o las pisa, o mete la mano en un hueco debajo de una chapa. A veces la gente que está haciendo en un depósito, haciendo orden, viste, los bichos buscan ahí refugio.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, un poquito de toda la información que has compartido con nosotros desde allí, desde Chaco. Así que es muy amable por este contacto con Radio Nacional, Andrés, muy amable.
Bueno, desde ya, no, por favor, estoy siempre a disposición para cualquier consulta del tema. Tienen mi teléfono, así que me llaman. Y bueno, recuerdo, sí, algunos casos de mordidas, que cuando yo estuve ahí, que la trataban en el hospital de Puerto Iguazú. He estado presente incluso en algunos accidentes y no recuerdo ningún deceso de ninguna persona. Todos fueron tratados rápidos con suero antiofídico. Uh-huh. No era para nada un problema grave ni de un número elevado, digamos. Yo siempre cuento como ejemplo que la cantidad de accidentes de moto, por ejemplo, es muy superior a mordidas de víbora, ¿no es cierto?
Bien, nos están sacando y yo te agradezco muchísimo. Hoy también es el día del Parque Nacional Chaco y del Parque Nacional El Impenetrable, así que un saludo grande para ustedes. Gracias por este contacto, Andrés, y hasta siempre,
Muchas gracias por llamar, que estén bien.
Un abrazo, hasta siempre. Hablábamos con el guardaparque nacional Andrés Lanfiuti desde la Reserva Natural Educativa Colonia Benítez. Nos vamos, Ricardo, chau, chau.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chau, chau.
Nacional informa.
No, en junio en Ushuaia tiene las oportunidades.